Cuando arranca el mundial cambia el clima, se activan las cábalas o no, los ritos, las creencias, las obsesiones por los jugadores y de los jugadores, si el técnico estuvo bien o el técnico estuvo mal, si nos conviene que se lesione esto o aquel, con quién nos toca, con quién no nos toca, si nos sentamos o no en el sillón. Todo eso se activa y de eso vamos a hablar ahora con Ricardo Gota, que es periodista y autor de un libro crucial, Cábalas del Fútbol. Ricardo, Alejandra Gallo te saluda, bienvenido a Corol en el Aire por Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es tu cábala, che? Antes de hablar del libro y de todo, ¿vos tenés cábala? ¿Cuál es tu cábala para la selección?
Para la selección, porque...
¿Viste? Bueno, porque no es lo mismo, no es lo mismo.
No. Lo que pasa es que las cábalas van cambiando, en el caso propio por lo menos. No todas son, no siempre la misma. A veces es verlo en tal lugar de tal manera. Yo suelo verlo trabajando, con lo cual hay...
Cambia.
Se quiere condicionamientos geográficos y físicos. Pero sí, claro que tengo cábalas. Claro que cuando el equipo va bien me pongo de tal o cual manera, a veces con tal o cual ropa, con la camiseta de la selección o con otra. Pero sí, claro que tengo cábalas. A ver, me considero una persona racional, pero eso no quita que...
No hay racionalidad que valga, es algo de la panza, ¿o no?
En el trabajo que hice para el libro, que salió ya hace unos años, siempre estaba jugando entre el fetichismo y la racionalidad. Ajá. Había como un salto que es un límite muy difuso. Y me parece que, bueno, en mayor o menor medida lo tenemos la mayoría, ¿no?
Absolutamente, y además es esto que vos decís, ¿no? Por ejemplo, yo contaba antes que yo soy más cabulera con Boca, soy embostera con Boca que con la selección, no sé por qué. Digo, ahora, si me proponen, por ejemplo, me reúno con amigos ¿no? o amigos de mi hijo para ver el partido, si me propone el grupo una cábala, me sumo, no tengo problema. Pero bueno, me pasa eso, por lo pronto, ¿no?
Ahora que vos sos de Boca, yo
sí,
no.
Sí, señor. Ok,
pero
bueno, no pasa nada.
pero, a ver... Me pasa a mí, le pasa a muchos amigos que usan cábalas a favor y otras cábalas en contra.
Totalmente.
Por lo menos el argentino, y no solo el argentino, sino que el uruguayo también tengo conocimiento, y en muchos otros casos, no solo son hinchas de su propio equipo, de su propia selección, sino también enemigos de la otra, siempre con los límites de la racionalidad, pero sí, claro que sí.
No, y además se recurre a cualquier cosa, ¿viste? O sea, sal gruesa en la cruz, la puerta, para que llueva, para que no llueva, ¿no? Hay de todo cuando se habla de cábalas.
Hay de todo, las más usuales, las que hablaban hace un ratito, la de ponerse una camiseta o la de no cambiarse la ropa, ponerse una ropa íntima que dio suerte en determinado momento o al contrario, que no dio la suerte. Después hay las cosas más insólitas. Un muy amigo mío lo sigue haciendo, es hincha de River, ¿mm? Y cada vez que va a la cancha, que va al Monumental, pasa por el puente La Bruna, que es el que está al lado de la cancha, se para en el extremo superior.
No quiero saberlo, sí. ¿Y? Ay,
Dios mío. No, hasta que no pasan 5 embarcaciones, lo cual que se puede pasar un rato largo, por el río, él no sigue caminando. Tuvo problemas hace poco.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque están refacciones.
En obra, tenés razón, claro.
Puente, entonces no podía pasar por el puente y nada, se volvió loco. Le culpó a eso el hecho de que River no anduviera bien. Bueno, esas cosas que nos pasan a todos.
Después, Ricardo, hay una cuestión también vinculadas a las cábalas que aparecen en distintas situaciones y que en tu libro también lo describís, que tiene que ver con el condicionamiento. Cómo uno, a partir de un comportamiento o de un hecho, si es cabulero, queda condicionado a eso, ¿no?
Absolutamente. Mira, por definición, las cábalas y este tipo de cuestiones son nuestros espacios íntimos, espacios de contención, de confort, de seguridad, básicamente. Y uno apela a lo que tiene a mano o a lo que es su capacidad y su memoria y sus necesidades requieren, qué sé yo. Todos sabemos que en el fútbol gana el que hace mejores goles, el que le pega con mejor a la pelota o el que utiliza una mejor estrategia. Pero sabemos que también que, qué sé yo, aferrar, ponerse una pulserita de color rojo o de otro color o lo que fuera, parece como si ayudara a esa victoria o a esa derrota del enemigo.
Absolutamente.
Después también hay distintos planos, ¿no? Porque hoy la vida de los futbolistas, fundamentalmente en la altísima competencia, ahora estamos en la previa del Mundial, está bastante alejada del hincha de a pie. Y sin embargo, hay algo que creo que confluyen esos mundos alejados en cuanto a sus realidades, desde lo profesional, lo económico, por supuesto, y ese mundo donde concluyen muchas veces es el mundo de las cábalas, ¿no?
Sí, porque además, las cábalas pasan... las cábalas, como el fútbol en sí, atraviesa todas las capas sociales, las capas religiosas, las capas raciales, todo, lo atraviesa. Vos hablabas de la economía, bueno, el que puede ir a la platea más cara tiene cábalas igual...
Totalmente.
No. Sí. El que va a la tribuna o el que no puede ir a la cancha porque no tiene un mango. Y pasa a todo el mundo. A ver, no solo en el fútbol ocurre. Yo recuerdo que una cuestión muy, muy que me llamó mucho la atención es que Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1, de los más grandes de la historia, tenía graves problemas cuando le tocaba alguna cuestión que no era un número impar. Mirá vos. Él ganó 7 títulos, 5 los ganó con el número 1, 1 o 2 con el número 5. Bueno, la cuestión es que, por loco. Ejemplo...
Sí, pero si le toca... Bueno, claro, qué loco eso, no lo hubiera pensado. A ver, ¿y qué pasó?
No, claro, es que tenía... Era una persona que muy racional, muy con una mente muy abierta. Que, bueno, nada, se aferraba absolutamente a ese tipo de cuestiones. Y nos pasa a todos, qué sé yo.
Y decime, ¿hay sí. una suerte, se puede estar, ya que estamos hablando de fútbol, de tabla de posiciones, de rondas, ¿no? De pasamos las etapas, nos toca con este, de posibilidades, ¿hay una suerte de ranking de cuáles son los países o las sociedades más cabuleras? Yo creo que los latinoamericanos estamos ahí, pero en el podio seguro.
Sí, sí, sí. No es algo que haya investigado a fondo, pero sí, sí. De todas maneras, hay características, pero con diferentes características creo que los latinos en general, los españoles, por ejemplo, también son muy primeros.
Los italianos, ¿no? También lo están,
italianos,
me parece.
Sí. Sin lugar a dudas, claro. Y bueno, como nosotros venimos de esas culturas, a ver, adaptamos en mayor o menor medida todo ese tipo de cosas, ¿no?
Espectacular.
Sí, te quería preguntar, Ricardo, ya en esto para ponerle algún nombre propio, si el sumum de la cábala fue Bilardo y en relación a los mundiales en México del 86.
Sí, claro. Desde todo punto de vista, mirá, yo, Bilardo, que se llama Mostaza Merlo, el Coco Basile, fueron, te diría que íconos de lo que es el tema de las cábalas. Bilardo, impresionante, Bilardo, pero además era una cosa muy, muy rara porque así como creía en todas estas cuestiones de fetichismo, cree en eso hasta un punto delirante, si se quiere, era también una persona absolutamente racional que cuidaba todos los detalles en cuanto a la estrategia, a la cuestión futbolística. Bueno, y de hecho, una cuestión que tiene que ver con el fetichismo y también con lo deportivo es que hizo una práctica en Tilcara antes de ir a México 86, al Distrito Federal, en Tilcara, porque tenía
¿por
una
la altura? Altura, ¿por qué?
Una altura parecida a la del Distrito Federal. Bueno, allá hicieron una... lo trataron, imagínate, esto hace unas cuantas décadas, en Tilcara los trataron de una manera maravillosa y quedaron en volver. Hicieron una promesa a la Virgen del Abra.
Mira, no sabía esta anécdota, bueno, qué bueno. ¿Y?
Eso fue en el 86, antes del Mundial. Uh-huh. Bueno, por años y años y años, Argentina no, de hecho, casi 40 años, no nos resultó campeón después de ese torneo. Bueno, ¿cómo será que hace unos 5 o 6 años una delegación de ese, algunos de esos campeones del mundo volvieron a Tilcara, sí, a cumplir la promesa que no habían cumplido durante tantos años? Bueno, tal vez por eso haya salido campeón Argentina en Qatar.
Qué loco.
Aunque yo creo que no solo por eso, sino que Messi tuvo bastante que
algo
ver.
Que ver. Sí,
algo que ver tuvo. Ricardo, hoy es un día especial también, y teniendo la posibilidad de que estés charlando con nosotros al aire en este momento en Radio Nacional, y la calificación de especial, digo, porque para el mundo del fútbol argentino, hoy amanecimos con la noticia del fallecimiento de José el Nene Sanfilippo. Intuyo que en todo tu recorrido habrás dedicado párrafos y notas también a lo que fue José Sanfilippo, fundamentalmente para que des una pintura de quién fue el Nene Sanfilippo, fundamentalmente para la generación tuya. Vos habrás visto al Nene brillar con la camiseta de San Lorenzo. Es una noticia que obviamente el mundo del fútbol argentino impacta, el fallecimiento del Nene Sanfilippo. ¿Cómo lo recordás vos, Ricardo?
Lo recuerdo más que nada fuera de las canchas, porque yo era bastante chico cuando él ya terminaba de jugar. De todas maneras, las referencias que tengo sobre él son extraordinarias. Era un jugador bárbaro, gente que lo vio jugar, que fue hincha, que es hincha de San Lorenzo y que me transmite sus experiencias, me cuenta cosas, me contó cosas, uno de los grandes jugadores de la Argentina, también con una personalidad muy particular. Era un tipo de, yo no sé si disruptivo o directamente provocador. La experiencia que tuvo en el programa que pasaban antes con Goicoechea, claro, lo muestra perfectamente. Una persona, que fuera de
sí,
las canchas...
recordamos recién, Santi trajo justamente el recuerdo de ese momento, ¿no?
Sí, claro, que es icónico de la televisión argentina, más
porque
allá
además
del fútbol,
el Goico estaba
porque excede.
Y hecho
aparte,
bolsa,
en ese programa
tipo.
Después termina yendo Bilardo, cuando él, Bilardo, viendo en la casa lo que estaba pasando, se sube al auto y lo va a buscar a Sanfilippo.
Increíble.
Que eso también habla
de
Bilardo.
De dos.
Cuando al equipo lo dirigía Basile, en realidad, Bilardo no era el técnico, pero le dio tanta bronca que terminó en el estudio.
Qué
no,
loco.
No, fue un hecho inolvidable.
A ver, entiendo que, y permito absolutamente todo el tipo de críticas y de señalamientos, porque el fútbol es eso. Yo estuve en la cancha aquel 5-0, aquel día. Colombia hizo 5 goles, pero podría haber hecho muchos más. La actuación de Colombia fue extraordinaria, la actuación de Argentina fue muy pobre. Si Goico se comió tres o cuatro goles, a ver, creo que no fue el responsable central. Pero más allá de estas cuestiones que uno puede tener sus opiniones, cada uno las tiene, me parece que siempre, incluso o especialmente en las críticas, se debe tomar las cosas con cierto respeto. Creo que San Filipo había cruzado el límite en esa.
La
En
valla.
Pero bueno, a ver, de todas maneras, lamentablemente se lo recuerda con ese tipo de cosas y porque, por supuesto, que todos los que estamos vivos ahora no lo vimos jugar, o la mayoría, la enorme mayoría, no recordamos cómo era en la cancha, pero sí, la referencia que tengo es que era un extraordinario jugador. Y bueno, y un hincha muy muy sentido de San Lorenzo. De hecho, hasta tengo entendido, hasta hace unos años, él tenía en su casa algunos tablones del viejo gasómetro, tres o cuatro plateas montadas en un tablón de la vieja cancha de San Lorenzo.
Tenía su propia cábala.
Así es.
Hablando de cábalas, espectacular, Ricardo, te agradecemos muchísimo estas pinceladas que compartimos con vos por tu libro Cábalas del Fútbol en Radio Nacional, en Corol, en el aire. Gracias por haberlas compartido, haberlas recordado. Fue Ricardo Gota, periodista y autor de ese libro.